y un lipstick stain.
Buenos días, OMH. Por fin conocemos los resultados de las elecciones catalanas que se celebraron ayer y han tenido resultados para todos. Para todos menos para aquellos que esperaban que las aspiraciones independentistas de Mas culminaran con una cantidad de votos que respaldaran esta decisión. Más allá de las aspiraciones de cada uno y de cómo se hayan cumplido o no, lo que tenemos que tener en cuenta es que Cataluña debe ser gobernada por un gobierno que desde luego sea capaz de asumir el reto de sacar adelante una comunidad con una tasa de paro tan grande y que sin duda es uno de los motores de España y que como tal debe seguir funcionando. Y con esta reflexión arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es lunes 26 de noviembre y para hoy tendremos unos cielos cubiertos con una nubosidad que será cada vez más compacta. El viento por su parte será flojo y las temperaturas prácticamente no tendrán cambios y alcanzaremos una máxima de 20 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de analizar la actualidad que nos trae el día de hoy, este lunes 26 de noviembre, de la mano de nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marta Altet y por Sandra Pico. Comenzamos como siempre por la universidad que organiza un concierto benéfico para Cáritas. Nos amplía la información Sandra Pico.
Buenos días UMH, buenos días Vero. La universidad prepara un concierto benéfico con el objetivo de recoger alimentos para Cáritas, donde actuarán de forma altruista las corales ilicitanas Camerata de la Merced, Coral Amic Cantors, Agrupación Lírica José Chazarra y Coral Ilicitana. El acto se celebrará el día 15 de diciembre a las 19 horas en el vestíbulo del edificio Altavix. Los asistentes contribuirán con un donativo de 10 euros, además de un kilo de comida. Asimismo, la aportación se podrá realizar en el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, en el horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Además, para los que no puedan asistir al concierto, se ha abierto un número de cuenta para que realicen un donativo.
El premio Joven Investigador recae sobre una científica del Instituto de Neurociencias. Amplía la información Marta Alter.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Guillermina López Bendito ha sido seleccionada como joven investigadora de la Organización Europea de Biología Molecular, EMBO en inglés. Se trata de una de las investigadoras del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Guillermina López es la única española de las 22 personas que han sido seleccionadas, aunque el programa recibió 160 solicitudes de investigadores elegidos de entre todos los campos de la biología molecular. Los seleccionados serán premiados con su pertenencia a EMBO, así como de formación, acceso a las redes de trabajo de la organización y una dotación de 15.000 euros que proporciona el estado en el que desarrollan su investigación durante los próximos 3 años.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. CiU consigue ganar las elecciones catalanas lejos de lograr la mayoría absoluta.
El plan soberanista de Artur Mas recibió ayer un serio varapalo por parte de los electores catalanes que apostaron por mantener a Convergència y Unió en el gobierno de la Generalitat, pero muy alejada de la mayoría excepcional que habían pedido los nacionalistas para su proyecto independentista. Así, CiU ganó con 50 diputados, 12 menos que hace 2 años, mientras que ERC consiguió doblar sus escaños hasta los 21. El PSC obtuvo su peor resultado con 20 parlamentarios que provocaron su caída a la tercera posición en el Parlament. El PP mejoró levemente su marca con 19 y Ciutadans logra tener un grupo propio.
España pedirá a Bruselas más de 42.500 millones de euros para rescatar a la banca.
Entre 40.000 y 42.500 millones de euros está la ayuda que, según fuentes del Gobierno, España pedirá a la Unión Europea para salvar a la banca. Por un lado, 37.000 millones para las 4 entidades nacionalizadas, Bankia, Nova Galicia, Cataluña Caixa y Banco de Valencia. 2.500 millones para capitalizar el Banco Malo o Sareb. Y entre 2.000 y 3.000 más para las entidades no nacionalizadas que puedan requerir dinero público. Bruselas no descarta que esta cifra aumente en 3.000 millones más para entidades como BMN y Liberbank, Caja 3 y CEIS, ni tampoco la creación de un fondo de contingencia para el Banco Popular. La eurozona, que busca hoy una solución a la crisis griega, espera que el Ejecutivo español aplique rigurosamente las reformas asociadas a estas ayudas.
Pasamos ahora a conocer las noticias que suceden hoy en el resto del mundo. Siguen los enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas de seguridad cerca de Tahrir.
Los choques entre manifestantes opositores al presidente egipcio Mohamed Morsi y las fuerzas de la seguridad continuaron ayer en las inmediaciones de la plaza de Tahrir del Cairo. Los enfrentamientos se asentaron frente a la Universidad Americana del Cairo, donde los manifestantes lanzaban piedras contra los efectivos de seguridad que respondían con gases lacrimógenos. Así, los gases alcanzaban la próxima plaza de Tahrir, donde centenares de manifestantes gritaban lemas como «Abajo el régimen» y «Abajo el poder de guía espiritual», en referencia al líder de los hermanos musulmanes Mohamed Badia, organización en la que militaba Morsi antes de convertirse en presidente.
Unas 120 personas mueren calcinadas en una fábrica textil en Bangladesh.
Al menos 120 personas han muerto este domingo en el incendio producido en una fábrica textil de 9 plantas situada en las afueras de Dhaka, capital de Bangladesh. El fuego, iniciado el sábado en la planta baja, se propagó con gran rapidez. El director general de la Brigada de Bomberos ha reconocido que el balance de muertos podría aumentar y los medios de comunicación locales informaron de unos 300 heridos en la fábrica. Algunos supervivientes al incendio reconocen que el equipamiento de los bomberos es deficiente, lo cual pudo ralentizar su extinción. Bangladesh alberga unas 4.500 fábricas textiles que producen para multinacionales como Tesco, Walmart, H&M o Carrefour.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional, de ámbito local, comenzando, como siempre, por Elche.
La falta de personal impide abrir el centro de visitantes de El Hondo de los domingos.
Un ciclista de 48 años fallece tras un accidente de tráfico con un coche cerca de La Olla.
En Orihuela.
Unas 2.500 firmas solicitan un nuevo centro de salud.
San Juan de Alacant.
La Concejalía de Seguridad Ciudadana y el Área de Mujer e Igualdad firman un protocolo de actuación para casos de violencia de género.
Y finalizamos en Altea.
El Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente acuerdan la mejora y puesta en marcha de un proyecto del Frente Litoral.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 26 de noviembre. Gracias Marta, gracias Sandra. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria. Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
De 37 minutos de la mañana y, como bien decía nuestro antiguo compañero Salva, continuamos actualizándonos en Buenos Días UMH, esta vez como siempre haciendo nuestro particular repaso al kiosco y conociendo las distintas portadas que podemos encontrar hoy en él. Lo hacemos como cada día de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Vero. Pues ya han pasado las elecciones del 25N, ya es jornada de resaca.
Parecía que nunca iba a llegar.
Sí, llevábamos varias semanas comentando las portadas de los periódicos, siguiendo esa actualidad, y bueno, parece mentira que ya se han acabado, pero bueno, aún así vamos a tener todavía tiempo para reflexionar, sobre todo a lo largo de esta semana. Comenzamos con el diario El País, donde hay que añadir sobre todo que todas las portadas se hacen eco de más o menos una postura, y es que ha sido un fracaso. Para casi todas las portadas, para casi todos los medios, ha sido un fracaso la cantidad de votos que ha sacado Artur Mas en estas elecciones. Vamos a comentarlo ya en el diario El País. El soberanismo cede terreno en el Parlamento catalán pese a la recuperación de Esquerra Republicana de Cataluña. El plan de Mas se hunde en las urnas. CiU gana, pero sufre un durísimo castigo que les deja lejos de la mayoría absoluta. El presidente de la Generalitat pierde miles de votos pese a la alta participación. El Partido Socialista también firma su peor resultado, que ha quedado como tercera fuerza por detrás de Esquerra Republicana de Cataluña con 20 diputados. La caída de CiU amortigua el resultado de los socialistas, que ceden a Esquerra Republicana de Cataluña el segundo puesto en el Parlamento.
Y la fotografía de portada del País es para Mas, imagino.
Sí, nos trae a Artur Mas con una sonrisa, con los fotógrafos pendientes tras conocer que había sido el vencedor de las elecciones de ayer.
Un resultado para él y una sonrisa bastante agridulce.
Sí, no parece que el rostro sabe que ha decepcionado, puede que haya decepcionado a nivel nacional con esa cantidad de votos, con 50 en total.
Y dejamos la portada del País y continuamos con la portada del ABC, que como no, tenía que traer en su fotografía tamaño póster a Artur Mas.
Sí, la fotografía tamaño póster con Artur Mas acompañado de su esposa. Ambas, tanto el diario El País como ABC, de momento traemos una imagen de Mas que no parece del todo contento, sino algo duditativo. sabiendo, no sabiéndose exactamente si ha hecho bien en convocar elecciones, pero bueno, vamos a convocar ya, a leer la portada de Cataluña rechaza la independencia, más pierde su plebiscito. Espectacular descalabro de CiU con su quimera soberanista. Partido Socialista Catalán pierde 8 escaños, el PP gana 1 y Esquerra Republicana de Cataluña llega a 21 y es la segunda fuerza. El líder de Convergencia se aferra al poder y podría gobernar con la ayuda de Esquerra Republicana de Cataluña.
Además, es curioso porque en la fotografía del ABC vemos que junto a Artur Mas aparece su mujer, que más que felicitándolo con ese gesto agarrado al brazo parece que lo está consolando.
Sí, sí, la verdad que ahora que lo dices, sí, una mirada un poco de los dos, como si hubiera pasado algo malo sabiendo que han, como si hubieran perdido y si que han ganado, pero saben que algo pasa. Y veremos a lo largo de las semanas cómo se confecciona ese gobierno, seguramente con un pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y CiU, lo más seguro.
Pues con esa predicción pasamos a conocer la portada del Mundo.
Protagoniza el mayor ridículo electoral en 30 años de política autonómica. Más entra en la historia. Comentamos siguiendo el diario El Mundo cómo ha hecho esa valoración de la jornada electoral de ayer. Después de reclamar una mayoría excepcional, CiU pierde 12 diputados respecto a 2010 y debe buscar un socio de gobierno. La consulta sigue en pie. Intentaré llevarla a cabo. La situación no es fácil, son declaraciones ayer del presidente en funciones. Espectacular crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña y de Ciudadanos. Ascenso de Iniciativa e irrupción del grupo radical CUP. El Partido Socialista pierde 8 escaños y deja de ser la segunda fuerza política. El PP ha logrado el mejor resultado con 19 diputados. Una noticia todavía que nos envuelve al caso NOS. Urdangarín se reencuentra con su suegro. Hubo un encuentro de prácticamente casi toda la familia real, donde no hubo muchos saludos, que digamos.
No, de verdad fue bastante frío, como pudimos ver ayer. Y continuamos con la portada de La Razón, que quizá hoy se lleve el premio a fotografía más dramática.
Sí, efectivamente, si decíamos que la portada del diario ABC parecía que era un consuelo, pues parece aquí aparecemos a Artur Mas abatido completamente, con los ojos, la mirada perdida, mirando hacia abajo, apoyado sobre la mano. Adeu Mas titula La Razón: a Cataluña le gusta España. Fracaso del órdago de Convergencia. Pierde 12 escaños y queda en manos de un nacionalismo radicalizado, según nos trae el diario La Razón. También nos trae en portada todos los periódicos, que invitamos a los oyentes que les echen un ojo para ver el resultado total de cómo se han repartido esos 135 diputados, con esos 50 de CiU, 21 de Esquerra Republicana, pero luego en todas las portadas vienen la distribución de los escaños. Retroceso de los independentistas. CiU, Esquerra Republicana de Cataluña y CUP suman el 47,84% de los votos frente al 48,72% de los soberanistas hace dos años, mientras que el Partido Socialista Catalán, Partido Popular y Izquierda Unida y Ciudadanos suman el 44,89% frente al 41% de 2010. Y decimos que son muchos datos, invitamos a los oyentes que se vean las portadas.
Exactamente. Y pasamos a la portada de La Vanguardia, que de nuevo nos trae ese, según ellos, castigo que se le ha dado al presidente.
Sí, duro castigo a Mas. Mayoría debilitada. El presidente se queda muy lejos de ese respaldo que pidió. La Esquerra se dispara, el segundo puesto es para Esquerra Republicana de Cataluña, que dobla resultado. El Partido Socialista sigue cayendo, sigue el declive de los socialistas, que caen al peor escenario de su historia. Y el aguante del Partido Popular, los populares suben un escaño pese al ascenso de Ciudadanos. Mas admite, sin embargo, que la dificultad de gobernar y emplaza al pacto que seguramente, como repito, una predicción mía, se haga con Esquerra Republicana de Cataluña.
Y pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que nos trae en portada otra vez a Artur Mas.
Sí, va a ser tema de todas las portadas a nivel nacional y a nivel local también. Como vemos, el plan independentista de Artur Mas cosecha un duro fracaso en las urnas. CiU cae a 12 escaños, como venimos repitiendo a lo largo de las portadas, en favor de Esquerra Republicana de Cataluña. Segunda fuerza al duplicar sus diputados. Los españolistas crecen más que los nacionalistas. Es, digamos, la frase con la que nos quedamos el resumen de la valoración del diario La Verdad. También hay que dejar espacio al deporte, donde vemos a Vettel con los brazos adelantados celebrando la victoria ayer del Mundial de Fórmula 1. Alonso estuvo a punto de lograr ese milagro, por 3 puntos no consiguió ganar el Mundial, pero bueno, estaba muy difícil y como nuestro diario La Verdad, carrera loca y título para Vettel. También una noticia en Elche, Amanec cubre sus necesidades gracias a la carrera popular.
Desde aquí, enhorabuena a nuestros amigos de Amanec, que tuvimos la oportunidad de entrevistar la semana pasada. Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Un titular rotundo para el diario Información. Más fracasa. CiU pierde 12 escaños y se queda lejos de la mayoría absoluta, mientras Esquerra Republicana de Cataluña se convierte en la segunda fuerza al desbancar al Partido Socialista. Y una foto de Artur Mas, que toda la prensa, en vez de sacar una foto, o todas las portadas han hecho ecos de sacar una foto con un rostro un poco dubitativo, ¿no? Más bien de consolación que de victoria. Y traernos también los resultados en comparación de 2012 con 2010, cómo quedaron esos escaños.
Hasta aquí el repaso a las portadas. Gracias, Carlos, buenos por días. Estar con nosotros. Y hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 26 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General en Camí de la Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en el autobanco de la calle Obispo Guinibal 27, delante del bar Los Barriles, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Sugerencia informática.
Si su contraseña es fácilmente adivinable, como por ejemplo el nombre de su hijo, cualquiera puede suplantarle.
Hoy tenemos el placer de charlar con un maestro. En el periodismo la brillantina engaña y es usual tener como referentes a profesionales cuyos méritos se reducen a leer un guión. En periodismo las verdaderas estrellas suelen estar cubriendo una guerra en Bagdad, con el cuerpo entumecido por la arena y el miedo, o plasmando en cualquier soporte la realidad desde un punto de vista crítico, analizando las perspectivas y anteponiendo la calidad a la urgente inmediatez. Como decíamos, hoy tenemos con nosotros a un maestro de los que resisten a pesar de los duros golpes que esta profesión recibe cada día, demostrando que el periodismo se vive, se respira y se esfuerza en sobrevivir a toda circunstancia. Hoy tenemos con nosotros al exmiembro del País y, ante todo, profesional Ramón Lobo. Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Como has podido comprobar en primera persona, el País ha reducido su redacción y la ha descapitalizado. ¿Podemos decir con esto que los buenos contenidos, aquellos que se necesita un tiempo en redactarlos y en asimilarlos por parte del lector y que necesitan ser elaborados por buenos profesionales, ya no tienen cabida en periódicos como este?
Yo creo que sí, siguen teniendo cabida. Sin duda, el desprenderse de un tercio de la plantilla va a suponer un duro golpe, primero para los que nos hemos ido y después yo creo que para el producto, pero quedan muchos buenos periodistas que sabrán sacar adelante el periódico, pero lo que sí muestra un poco el ERE es una tendencia peligrosa en la que se sustituye gente de talento, gente que no es mi caso, me refiero a otros de los que están en la lista, y ya veremos con qué se les sustituye en el futuro.
Afirmas recientemente que perder el trabajo es un tipo de muerte. En tu caso, como periodista que lleva su trabajo en las venas, ¿qué te han arrebatado al quitarte tu puesto en el País?
La seguridad financiera, que es un privilegio en este mundo, de muy poca gente tiene esa seguridad financiera, un sitio en donde ir, donde vas todos los días de una forma rutinaria, casi sin pensar, unos compañeros a los que saludas, a los que abrazas, a los que besas y a los que cuentas chistes, porque yo cuento muy buenos chistes. Ahora, a partir de ahora los voy a cobrar. Y he perdido un poco esa rutina, pero no he perdido nada más. Tengo las mismas ganas y las mismas ilusiones, las mismas capacidades. Las tendré que emplear de otra forma. He empezado a colaborar en Jotdown. Sigo en la SER y creo que irían saliendo nuevas cosas. Mi idea inmediata es sacar una web, elevar un poco el blog que tenía a web y tratar de hacer cosas todos los días, mantenerme despierto y tendré que encontrar nuevas rutinas que me permitan, bueno, pues el ser humano es conservador, le encanta tener una costumbre y no salir de ella, y siempre da miedo viajar, cambiar de autobús y cosas de estas. Bueno, tener que encontrar nuevas rutinas, que sin duda lo conseguiré.
Desde luego, como nos comentabas, acabas de publicar tu primera colaboración en la revista digital Jotdown, que dirige tu colega Enric González. ¿Este tipo de proyectos de periodismo pata negra, por así llamarlo, son el salvavidas de la profesión?
No lo sé, pero sí son productos que pueden funcionar y de hecho están funcionando. Jotdown le ha ido tan bien en la web que ha sacado dos revistas en papel, ahora la segunda, lo cual también es un mensaje de por dónde va a ir la profesión. Yo creo que el papel, la muerte anunciada del papel, es un poco prematura. El papel siempre va a jugar un papel, perdón por la repetición. Sigue estando ahí la publicidad, sigue estando el prestigio, el sosiego. La web, si te fijas en los índices de lectura, se está muy poco en los sitios, estás un minuto y pico, con lo cual la web parece que se picotea más que se lee. En cambio, en una revista hay más posibilidades de que el lector se regodee y dedique muchos minutos. Hay un estudio hace tiempo del New York Times que el lector dedicaba 45 minutos a leerse la web todo el mes, y era lo que dedicaba de media para leerse el New York Times del fin de semana. Por lo tanto, eso es un índice muy claro para dónde debemos colocar la publicidad, dónde se lee.
Ramón Lobo siempre ha sido sinónimo de periodismo en zona de conflicto. Croacia, Serbia, Líbano son solo algunos de los muchos países en los que ha trabajado como reportero. Atendiendo al panorama que encontramos ahora en España, tanto su vertiente política, social o económica, ¿podemos decir que ahora estamos también en guerra, aunque no tengamos trincheras ni armas?
Siempre me ha sorprendido que el periodismo que se hace fuera, el que hemos hecho nosotros en sitios de conflicto, no se hace en España, cuando, bueno, con la crisis hay un montón de historias ahí fuera que se pueden trazar exactamente igual. Yo creo que una norma del periodismo es que toda historia debe tener personas, y para encontrar personas tienes que salir a la calle, no van a llegar a tu redacción. El teléfono, internet, hablar con el alcalde, hablar con el jefe de policía es importante, si se ha caído un edificio en tu ciudad, pero es fundamental salir a la calle, pisarla, hablar con la gente, porque te puedes llevar sorpresas. Igual ese edificio que aparentemente es la caída de un edificio, si tú vas ahí te puedes encontrar que ha sido un perro, como ocurrió en Madrid. Bueno, en el caso de Madrid fue un joven que murió, que sacó a dos personas, o sea que el edificio no es la noticia, sino un joven que se ha jugado la vida y la perdió por rescatar a dos personas, o a un perro que lo ha hecho, o quizás una corrupción municipal, o quién sabe. Si todo el mundo trabaja desde la oficina, mirando internet y haciendo cuatro llamadas, siempre tendremos la misma información.
Desde hace algunos años, como ya conocemos todos, abunda el periodismo de estrellas, la exclusividad, los periodistas de anuncio, podríamos decir. ¿Crees que el profesional de la información se está alejando de la realidad?
Sí, pero no por todo eso, sino porque hemos aceptado ser amigos de los que no son nuestros amigos. No es nuestra misión que te salude el alcalde, ni que Sergio Ramos diga que es amigo tuyo, ni que te saluden al entrar en el Congreso, no. Tu misión es que cuando tú entras en el Congreso la gente murmure y diga, mira, ahí va este que es un hijo, etcétera, ¿no? Pero que luego eres un tipo que manejas tan buena información que todos te respetan, porque lo que tú tienes es una buena información y es una información honesta. Nosotros tenemos que ser respetados en la web, y quizás haya medios de comunicación que tengan que reducir sus plantillas, pero se puede reducir las plantillas por decreto ley o se pueden reducir las plantillas mediante una negociación.
Y para finalizar, Ramón, ¿qué mensaje le transmitirías a los jóvenes periodistas o a quienes están iniciando en esta profesión y que se encuentra con este panorama tan perturbador, podríamos decir?
Pues que quitando la profesión de antidisturbio, que es la única que crece, periodismo es mucho mejor que cualquier otra profesión. A mí me gusta mucho periodismo, y si tuviera ahora mismo 18, 19, 20 años, no dudaría en tratar de ser periodista, estudiar periodismo o estudiar otra cosa, pero ser periodista. Es lo que me he querido ser desde siempre. Y yo creo que hay que perseguir los sueños y hay que poner todo por conseguirlos. Esta carrera y la vida es un maratón, no es una carrera de 100 metros lisos, por lo tanto creo que hay que tener un poco de paciencia también y ser constante.
Pues con esa frase de ánimo a todos nuestros futuros periodistas nos quedamos. Muchísimas gracias, Ramón, por atendernos en los micrófonos de Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Iguales pero diferentes, un programa desde el que analizamos la realidad con perspectiva de género.
Para sentirse bien se pueden hacer muchas cosas, pero pocas te reportan la satisfacción de salvar vidas. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
5 minutos nos separan de las 10 de la mañana y ha llegado el momento, como cada lunes, de culturizarnos un poquito de la mano de nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Muy buenos días, OMH. Buenos días, Vero. ¿Qué tal este lunes?
Pues este lunes viene, además deseando que nos expliques un concepto que se oye muchísimo, sobre todo estas últimas semanas con todo el lío de Cataluña, pero la gente no sabe muy bien qué es.
Pues sí, es un concepto que no tiene nada que ver con el independentismo, pero sí que tiene algo que ver con unas informaciones que relacionan a Artur Mas y familia de Jordi Pujol con temas de desviación de capitales a paraísos fiscales. Pero claro, oímos paraísos fiscales, pero no sabemos exactamente qué son estos paraísos fiscales.
Menos mal que te tenemos a ti para iluminarnos.
Pues sí. Bueno, pues os voy a explicar un poquito qué es un paraíso fiscal, porque bueno, conocemos sitios que se dicen paraísos fiscales, pero no entendemos muy bien qué significa esto. En estos lugares, en estos países, conviven dos sistemas fiscales diferentes, ¿vale? Uno de esos sistemas exime del pago de impuestos a inversores extranjeros que tienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en el territorio de ese país. Los ciudadanos y residentes de empresas residentes del país están obligados al pago de esos impuestos. Pero hay otra parte de la gente que tiene negocios en ese país que tiene una reducción considerable de los impuestos siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal. Es decir, si yo tengo una empresa y mis cuentas de esa empresa están en un paraíso fiscal, pero yo no hago negocios en ese paraíso fiscal, yo no pago impuestos, por decirlo de alguna forma.
O sea, es simplemente un lugar a donde desviar nuestro dinero, pero sin hacer ningún tipo de negocio dentro.
Exactamente. Y bueno, ¿qué se busca? ¿Qué buscan los países con este tipo de prácticas, con convertirse en paraísos fiscales? Pues bueno, los estados que aplican este tipo de políticas lo hacen con la intención de atraer divisas extranjeras, y así fortalecen su economía. En su mayoría son pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o industriales. Y bueno, es verdad que difícilmente podrían subsistir de no ser por esta industria financiera que crece a la sombra de estos capitales extranjeros. Y bueno, es cierto que estos paraísos han atraído especialmente durante estos últimos tiempos a inversores extranjeros, que se tratan normalmente de ciudadanos y empresas que viven de, digamos, esa voracidad recaudadora de los países de los que provienen y que buscan condiciones tributarias más favorables. Así que bueno, lo normal es que sobre todo los gente de empresas y grandes fortunas de países de Europa, sobre todo, ya que los impuestos de sus países son bastante altos, de hecho en algunos hasta un 50% de sus ingresos, pues optan por esta vía para, digamos, pagar nada. No menos, sino nada.
O sea que los paraísos fiscales es más bien una medida orientada a gente que vive en estos países, empresas, etcétera. Tú y yo no nos vemos en un paraíso fiscal, ¿no, Bea?
Yo, la verdad es que no me vale la pena, ¿quieres que te diga? No vale la pena, porque esto está orientado a lo que se llama ingeniería financiera, que es esto del arte de pagar menos impuestos. Y a la gente común, como tú y como yo, nos toca pagar lo que nos toca pagar.
Exacto. Sin embargo, hay mucha gente en España que en esto de no pagar impuestos tiene un máster ya.
Sí, sí. Y además, es que no solo no se persigue, sino que se felicita. Es algo muy curioso.
This is Spain.
This is Spain.
¿Qué características tiene esto de los paraísos fiscales? ¿En qué se diferencia de otro tipo de sistema?
Bueno, pues para calificar un país de paraíso fiscal o no, lo primero que se mira es si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales, es decir, te los pongo, pero en realidad no te los cobro. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si impone impuestos directos, pero si no hay impuestos indirectos, es cuando se considera paraíso fiscal. Si hay impuestos indirectos pero no hay impuestos directos, hay otros tres factores para determinar si es o no paraíso fiscal. Uno es si hay falta de transparencia. Si no hay transparencia en las cuentas de los bancos de esos países, pues se puede considerar que es un paraíso fiscal. Además, si las leyes o prácticas administrativas no permiten intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes, pues bueno, que se benefician de bajos impuestos, pues digamos que no, que también se considera que es un paraíso fiscal. Y si además, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, pero en el propio país no se desarrollan esas rebajas, es decir, si a los que vienen de fuera se les hacen rebajas impositivas, pero a los propios ciudadanos no, también se considera paraíso fiscal.
Y un, dos, tres, por 50 céntimos, dime tres paraísos fiscales.
Bueno, ahora mismo paraísos fiscales como tal reconocidos por la OCDE solo hay dos, que son Niue y Nauru, pero conocidos y que todos conocemos pueden ser Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, la isla de Man, San Marino, las islas Caimán, bueno, todos los conocemos.
Pues muchas gracias, Bea, por culturizarnos una semana más, y nosotros nos despedimos hasta mañana, que de nuevo recordad que tenemos una cita aquí a las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo muy fuerte de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.